lo habéis querido, esto es Desconexión. Un programa almacenable, reciclable y biodegradable. Con vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy vamos a abandonar el formato clásico para entrevistar a un grupo, concretamente el de más larga trayectoria en el área de Valencia. Muchos son los grupos que celebran en estas fechas su vigésimo cumpleaños, pero este caso es único, un grupo que no solo comenzó su andadura profesional hace más de 20 años, sino que además se las ha arreglado para mantener la plena actividad desde ese día en que ofrecieron su primer concierto, aquel marzo de 1989, 8 discos completos, montones de inclusiones en recopilatorios, singles, etcétera, que conforman, en palabras suyas, una propuesta única, personal y sorprendente de rock cantado en castellano. Hablamos, naturalmente, de Doctor Tivago.
Los ignorantes.
Los dioses y los hombres es el título de esta canción de Doctor Divago, incluida en su último disco, Las canciones del año que viene. Tenemos aquí con nosotros a Manolo Bertrán, cantante, guitarrista y compositor principal de Doctor Divago. Manolo Bertrán, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Doctor Divago ha cumplido 20 años en este 2009. Yo antes he dicho marzo, pero parece ser que no es así.
Sí, es así. Sí. Te refieres al mes en el que la banda empezó a funcionar. Uh-huh. Pero debutar no debutamos hasta noviembre del 89. Uh-huh. O sea que no es que fueras desencaminado.
Vale. Aunque ha habido cambio de miembros en el seno de la banda, os las habéis arreglado para continuar sin interrupción editando discos y tocando en directo. La formación actual, estable desde hace más de 5 años, incluye además a Asensio Ross en la batería, Edu Cerdá en el bajo, Antonio Chumillas en la armónica y percusiones y David Vie en la guitarra. ¿Cómo se siente el grupo con 20 años de trayectoria?
Pues con ganas de hacer cosas. De hecho, estamos preparando ahora lo que será nuestro noveno trabajo. Uh-huh. Estamos trabajando en un álbum y es así como nos sentimos. Tampoco hacemos mucho inventario ni nos planteamos mucho... pues bueno, cómo ha sido nuestra trayectoria, o hacemos demasiado balance, ¿no? Porque uh-huh. más que nada existe un impulso, ¿no? De intentar hacer las cosas cada vez mejor y bueno, eso es lo que nos mueve. Esto ha sido una travesía de aprendizaje constante en esto del rock and roll y en ello seguimos y con ganas de contar cosas.
Uh-huh. Muy bien, yo aquí voy a decir una frase que no es mía, es de John Peel y es a propósito de The Fall, pero viene al pelo. Doctor Divago, siempre los mismos, siempre diferentes. ¿Qué es lo que hay de diferente en este disco?
¿En el que preparamos o en el que hemos
Bueno,
escuchado?
Estamos refiriendo todavía al último al porque tenemos. El otro es el venidero, aunque también te iba a preguntar sobre
¿Qué es,
eso.
¿Qué es, lo que hay, ¿Qué es lo que hay de diferente? En realidad no hay ningún corte, no hay nada que lo haga esencialmente diferente. Sí que está matizado, sobre todo el hecho de que las canciones están grabadas en directo en el estudio, no. Las bases están grabadas todos tocando a la vez.
A la vez, ¿no?
No es el sistema de grabación por pistas de pues primero grabas la batería, luego vas completando bajo, guitarras, etcétera. Entonces, en ese sentido, un poco la idea era capturar lo que Doctor Divago es en directo, uh-huh. acercarnos lo máximo posible, que no está claro que no eso es imposible, pero intentarlo. Entonces, cuando se planteó la grabación, uh-huh. Hablando con Dani Cardona, lo grabamos con él en su estudio 54, nos dijo, a mí me gustaría intentar capturar, porque siempre nos quedamos un poco un paso por detrás de lo que es Doctor Divago en directo, y entonces esa fue la intención.
Muy bien, pues vamos con otra canción de este disco que se titula La habitación de Charo. ¿Qué me puedes decir de esta canción?
Pues bueno, que es una de las canciones de las que más satisfecho quedé, del resultado que tiene en este disco. Y más cosas te puedo decir, porque por ejemplo, parte de los versos de la canción los hice en la Casa Museo Dalí.
En Figueres.
Sí, y un poco que tiene otras... influencias, como siempre que uno hace una canción, pues hay cosas que se le filtran y eso. Y bueno, eso es cuenta un poco el mundo, digamos, de Charo, utilizando la metáfora de su habitación, ¿no?
Ajá. Muy bien, pues vamos a escuchar La habitación de Charo.
Cuando la conocieron de manzanilla, un grillo jaulado esperaba el primer rayo de sol, que no llegaría a pesar de su canto desgarrador. Bebíamos orujo de hierbas mientras repetía su pasatiempo favorito de toda la vida. Le gusta sentirse una estrella de las que ya no queda, y con los ojos de peca el que nadie la entienda. Ella abrió fugazmente su corazón, de pétalos de espejo caí rodando por una escalera de caracol. Sigo preso en su infierno, aunque ya sé que nunca me dio su amor. Si la miras a los ojos, me verás pidiéndote socorro. Y si crees que estoy mintiendo, en su respiración se escucha. Sin ella, y pasas a formar parte de su tristeza. Ella abrió fugazmente su corazón, de pétalos de espejo caí rodando por una escalera de caracol. Sigo preso en su infierno, aunque ya sé que nunca me dio su
Doctor Divago se las arregla sorprendentemente para introducir algo nuevo en cada disco y al mismo tiempo revisitar ciertos hitos sonoros alcanzados en los discos anteriores. Este disco revisa momentos álgidos de danzas de moda y el loco del chándal. Incluso diría que en general retoma ese sonido de los discos de los 90. ¿Qué tienes que decirme?
Quizás sea por eso de haber grabado en... De haber intentado... No, conscientemente no lo hicimos. Sí que luego hay gente que me ha dicho, ¿recuerda Danzas de Moda? No lo sé, porque Danzas de Moda es un disco que grabamos en el año 94. Uh-huh. Y es un disco, bueno, que donde el grupo estaba ensayado, pero todavía tampoco había encontrado demasiado su sitio. Y, bueno, apostaba por unas formas de hacer más contundentes, ¿no? Uh-huh. Más rockeras. Entonces quizá por eso pueda
pero
recordar.
¿Puede haber sido, puede ser una vuelta a lo básico, por ejemplo? ¿El sonido en general de este grupo tiene, tiene algo de vuelta?
No, porque en realidad no, porque bueno, yo creo que nosotros ya hace varios discos que estamos intentando acercarnos a lo básico. Uh-huh. Lo que no quiere decir que sea una vuelta, porque en realidad éramos bastante más rebuscados en la época de danzas de moda,
sí,
de
bueno,
lo que lo somos
tal vez,
ahora.
Tal vez de estructuras de canciones, ¿no?
Yo es que no lo sé, porque ya es que cada uno como lo vea. Yo recuerdo las estructuras de danzas de moda más rebuscadas, y estas son más simples y es una forma más directa. Creo yo que las canciones son más accesibles. A lo mejor sí que está ese punto de mala leche, ¿no?, que hay en canciones como Frunciendo el Ceño, que puede recordar a danzas de moda, cuando hacíamos la versión de Sergio Makarov, El Hijo de Sam, otros puntos así más rockeros, más contundentes de aquel disco.
Sí.
Has dicho también que se acerca al Loco del Chándal. Yo creo que es que, se acerca a muchas aristas de la personalidad de Doctor Divago, claro. Y entonces, claro, puede recordar a cualquier momento. El Loco del Chándal es un disco que tiene una importancia capital en nuestra trayectoria, porque es un poco el que sienta las bases del estilo, digamos, que luego desarrollaríamos.
Sí.
Mientras los dos primeros discos se pueden considerar a lo mejor más de búsqueda, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el Loco del Chándal seguramente todo lo que hagamos va a remitir alguna vez, porque es un disco muy importante en nuestra trayectoria. Aunque fue el tercero, realmente yo lo considero el primero. El primer disco realmente...
Claro.
Profesional, por utilizar esa palabra, donde realmente Doctor Divago encuentra, encuentra el camino, aunque tampoco es igual que los que vienen después, pero
claro,
pero bueno, sienta un poco ahí
las bases, ¿no?, de lo que vendría. Este disco es el último oficial del grupo, es el que hace número 8. ¿Qué hay de un próximo disco?
Pues en eso estamos trabajando ahora en el local de ensayo. Ya tenemos pues más de la mitad del disco arreglado. Y estamos trabajando un poco con el método tradicional, que es que yo llevo las canciones al local de ensayo y las arreglamos entre todos. En algunos casos, los que todavía conservan cinta de cassette, tenemos ese método ya un poco antediluviano, que le grabó a Edu a lo mejor una cinta de cassette, y entonces él se prepara la línea de bajo en casa, y luego ya la trabajamos con el resto del grupo. Entonces ahora estamos en ese momento. También estamos preparando una versión de Los Pasos, que también vamos a grabar, aunque no creo que no saldrá en el disco, pero bueno, está ahí para utilizarla para lo que venga, ¿no?
Sí.
Recopilatorios
o sea que estáis en fase inminente de grabación.
Sí, tenemos 9 canciones o algo así en las que estamos trabajando. Nos faltarían a lo mejor 3 o 4 más para completar un álbum entero. Entonces, bueno, sí es fase inminente, porque dependemos de que nos avise Dani para entrar a grabar otra vez en su estudio. Y así estamos ahora, sin muchos compromisos de directo a la vista, aunque alguna cosa hay, pero esto es así. Nosotros nos dedicamos un año a componer y arreglar,
sí,
trabajo un poco más íntimo de composición, y luego lo que es el arreglo con todos los miembros del grupo participando, y luego el año siguiente nos dedicamos a sacar el disco y promocionarlo.
A directo,
poco,
¿no?
Poco solemos ir así, y sacamos una media de un disco cada 2 años o más o menos.
Muy bien, pues vamos con otra de las canciones que pueblan las canciones del año que viene, y lleva por título Horas y Horas.
Hoy por fin, después de tanto tiempo, noto sanar mi herida. Desesperado reencuentro con mis neuronas perdidas. Es difícil porque la radio escupe voces vacías, música de zapatería. No hay
Doctor Divago, seguimos hablando con Manolo Bertrán en directo. Doctor Divago ha recorrido la práctica totalidad del territorio nacional dando conciertos en todos estos años, festivales, salas de medio aforo. ¿En qué se parece, en qué se diferencia desde vuestra forma de vivirlo un directo de hoy de uno de hace 10 o 20 años?
Bueno, principalmente hoy en día sales al escenario más seguro. Uh-huh. Entonces era un poco más como saltar un poco sin red, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día eso está un poco más más trabajado y un poco
da más
sales con
seguridad.
Más seguridad, aunque sales con el pellizco del nervio necesario para salir a un escenario, porque uh-huh. bueno, el día que ese pellizco desaparezca, yo creo que no tendrá sentido seguir dedicado a esto, ¿no? Yo normalmente siempre un punto de eso siempre se necesita para salir con la tensión necesaria al escenario, ¿no? Uh-huh. Pero claro, tampoco se puede salir asustado. Entonces quizá entonces estábamos un poco más asustados que ahora, ¿no? Y,
pero ese susto os hacía tirar hacia adelante.
Sí, sí, claro, era siempre una huida hacia adelante.
Muy bien.
Un poco se me ocurre que pueda ser esa diferencia. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer concierto que dimos en la Sala Gasolinera en el año 89, y recuerdo pues estar muy nervioso, que el concierto se me pasó como en un flash, ¿no? Como muy, muy rápidamente, y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no?
Sí, sí, sí.
Hoy en día no es así. Da más tiempo a
vivirlo,
a,
¿no?
a saborear las sensaciones y las emociones.
Sí, sí. Me acabas de decir que no tenéis muchas actuaciones actualmente. ¿Cuál es en este momento el calendario de directo del doctor?
No, de momento a la vista no tenemos nada más que una fecha en enero que todavía no puedo decir, que hay que confirmar. Uh-huh. No tenemos nada más, pero es que, como te decía antes, estamos trabajando en el local de ensayo. Claro. cuando nos dedicamos a montar repertorio, o sea, repertorio para grabar, no tenemos tiempo para preparar repertorio directo. Si surge algo, si nos ofrecen algo que las condiciones son mínimamente aceptables, pues si nos lo planteamos y dedicamos unos días a preparar el directo y lo hacemos. Uh-huh. Pero claro, ten en cuenta que con la ocupación que tenemos cada uno en nuestra vida cotidiana, pues el tiempo para ensayar es precioso y no es todo.
Exacto,
todo el que quisiéramos, ¿no?
Lo estáis volcando más en ese disco, ¿no?
Claro.
Muy bien. Parece oportuno preguntarle al doctor por el estado de salud del pop español.
¿Del estado de salud del pop español? Bueno, yo creo que siempre hay gente haciendo canciones y haciendo buenos discos. Otra cosa es que eso se dé a conocer, porque hoy en día también hay muchísimo talento un poco desperdiciado, porque las cosas que salen es muy difícil que se puedan abrir camino, y es una paradoja, porque hoy en día realmente con un medio como Internet es muy sencillo poner tu música al alcance de los potenciales oyentes, pero en realidad hay tantísima oferta que tú eres un grano de arena en el desierto musical. Entonces sí. Es difícil en ese sentido. Todavía canciones que valen la pena, yo creo que se siguen encontrando. Luego también hay gente nueva trabajando muy bien, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Haciendo canciones que me gustan. Y también hay gente de la vieja guardia que todavía sigue enarbolando la bandera de las canciones, y eso también es mucho, muy, muy de agradecer.
Muy bien, pues vamos con otro de los temas de este disco, y este se titula El viejo campeón.
¡Gracias!
Recordaros que seguís en Desconexión y que tenemos un blog al cual podéis acceder, el blog del programa, cuya dirección de internet es http://desconexionradio.blogspot.com. Voy a repetir, http://desconexionradio.blogspot.com. Asimismo, hay una dirección de email que podéis utilizar para lo que creáis oportuno. Esta es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. Seguimos aquí hablando con Manolo Bertrán. Te voy a preguntar por tus influencias clásicas y por tus influencias actuales.
Musicalmente.
O lo que tuvieras en mente.
mis influencias clásicas son muchas. Y bueno, son un poco las clásicas de lo que es el rock, ¿no? Claro, me gustan más unas cosas que otras. Tengo varias cosas que me gustan. Tampoco es que sea un especialista en nada, pero bueno, me gusta mucho el rock and roll clásico. Pues gente como Buddy Holly, como Elvis Presley, Chuck Berry, pues todo eso sienta un poco las bases del género, y eso es, es una fuente a la que hay que acudir siempre.
Referente obligatorio.
Referente obligado. Y luego me gustan mucho los grupos de los 60, los Beatles, los Trogs, los Doors, la Velvet Underground, no sé, muchos, muchos, Loving Spoonful, no sé, muchos. Y luego un poco también, por los años que yo tengo, en la época que un poco yo me abría esto de la música rock, pues estaba, lo que imperaba era la New Wave. Entonces también por ahí tengo otra referencia. Claro, poco a poco vas completando todo, porque
claro,
cuando hablamos,
vas sumando, claro.
Cuando hablamos de que me gustan los grupos de los 60, pues también coges la primera parte de los 60. Cuando dices que te gusta el rock and roll clásico, pues te gusta el blues también.
Claro.
Cuando dices que te gusta la New Wave, pues entonces también te gusta el punk. Pero bueno, yo te hablo de las cosas que me marcaron. Que luego fui completando todo el puzzle. Puzzle que, por supuesto, está lleno de piezas que todavía
vas incorporando.
Voy incorporando, claro. Porque esto es un mundo. Entonces, bueno, me gustaban los grupos de la New Wave, como los Pretenders o los Jam, o gente así. Y bueno, luego, un poco después de todo aquello, pues un poco eso, digamos que es lo que más me marcó. Tengo también el componente de todo lo que es la música de rock cantado en castellano, que es a lo que yo me dedico.
Eso te iba a decir, digo, porque de momento no ha dicho ninguna influencia,
claro,
en castellano.
Pero bueno, pero es que que realmente es, claro, es que igual que puede que digo los Pretenders o los Jam, pues yo qué sé, puedo decir los Ilegales o Nacha Pop, ¿no? Tal, o igual que he dicho los grupos de 60, pues puedo decir los Salvajes o los Brincos. Y en cuanto a pioneros, pues no sé, puedo hablar de Enrique Guzmán o de Miguel Ríos, no sé.
Sí.
En ese sentido, también están. Yo creo que lo que define a Doctor Divago es que es un grupo que hace rock en castellano y que sigue una tradición que es muy antigua, y es la de los grupos que un poco aportan el matiz en castellano a todo esto del rock and roll, que es un rollo anglosajón, ¿no?
¿Te consideras continuador de esa trayectoria, esa tradición?
Sí, absolutamente.
Y bueno, ¿hay algo que te ha influenciado actualmente, aunque sea nuevo o sea antiguo, pero que hayas descubierto
actualmente,
relativamente poco?
Actualmente muchas cosas, o sea, que canciones que encuentre que me gustan. Sigo a gente, a gente que no es precisamente nueva, como puede ser Nick Cave o Paul Weller. Hay otros grupos que me gustan, por ejemplo, Wilco. Tengo varios discos de ellos que me gustan, aunque tampoco sí. Lo tengo todo ni conozco todo lo que han hecho. Hay un músico noruego que estuvo en España, en Benicassim, no hace mucho, que se llama Sondre Lerche. Uh-huh. Este es más jovencito, que me parece que hace también canciones muy buenas. Y bueno, en España también oigo cosas que me gustan. No sé, gente como Miguel Ángel Villanueva, por ejemplo, de Castellón, que es un clásico de...
¿El de los Brujos?
Sí, que es un clásico de la escena, que creo que hace muy buenas canciones. También las hace Lapido, hay un grupo impresionante también. Pues
Ignacio Lapido, ¿no?, de uh-huh. 091, sí. Que va en solitario desde los años 90.
Uh-huh. Un grupo muy interesante en Granada, que también tampoco es que sea de ahora, pero que bueno, desde hace unos años ha tomado un segundo aire y que está en un estado de forma excelente, es Lagartija Nick. También me parece un grupo muy bueno.
Sí, señor.
Me gusta Cooper también, que no es precisamente nuevo también, ¿no? Uh-huh. Y luego de cosas nuevas, por ejemplo, en Valencia he oído no hace mucho un grupo que se llama No Frost, que también me gusta mucho. Y bueno, no sé, voy oyendo cosas que me gustan y un poco me guío por el instinto, el olfato de las buenas canciones, pero claro, siempre aplicando
mi
criterio, igual lo que...
Claro. ¿Actualmente crees que se lleva más el formato de grupo o el formato de solista?
Bueno, ahora mismo hay bastante actividad de solistas, ¿no? Hace unos años los solistas... Bueno, antes había grupos y los solistas fueron arrancados de esos grupos para ofrecerles una carrera en solitario y la mayor parte de las veces una carrera como cantante melódico sacándolos de grupos de rock.
Cierto.
Eso sucedió en los 70, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es historia. Y luego, hace unos cuantos años no había poca gente en solitario. Sin embargo, ahora sí que hay gente... Y cada vez más, yo creo, ¿no? Que va en...
Que prefiere ese formato, pues,
prefiere el formato.
Que el de cuatro tipos con su personalidad.
Bajo mismo nombre, ¿no? Uh-huh. Hay muchos grupos ahora, muchísimos, en España y en Valencia mismo, que son Fulanito y Los Tal.
Uh-huh.
Me preguntabas que cómo lo veo, si creo que hay más de una cosa o de la otra, o qué prefiero yo.
Si crees que se lleva más el formato de grupo o el de solista.
Ahora parece que se lleva más un poco el formato de solista con acompañante, ¿no?
Cantantes creo yo. Fundamentalmente y
creo yo,
banda,
porque
¿no?
Creo que está uh-huh. bastante... la escena bastante influida, o no sé si llamarlo enrarecida, por el concepto de cantautor. Y punto
importante.
Y eso da para que haya mucho de esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Puede ser que los músicos se hayan profesionalizado y despersonalizado y por tanto lo único que queda, digamos, de singular sean los cantantes.
No lo creo, porque la mayoría de esos músicos que acompañan a solistas o a ese cantante o a ese autor, normalmente, la mayoría de esos músicos tienen sus bandas también, ¿eh?
Uh-huh.
Siempre, lo que pasa es que funcionan a un nivel más minoritario, ¿no?
Ya. Yeah.
Parece que vivimos un momento en el que ahora es bastante, se lleva bastante, pero por el rollo este de un poco la idea o el concepto de cantautor. Incluso se ha puesto muy de moda últimamente el concepto de cantautor rockero.
Ajá.
¿No? Y bueno, no digo que esté ni bien ni mal, hay gente que lo hace mejor y otros que lo hacen peor.
Uh-huh.
De todas maneras, bueno, ahí queda también el concepto clásico de grupo, ¿no? Aunque haya alguien que haga las canciones, pues la denominación de grupo y como se hacía hace unos años, ¿no?
Sí.
Pero parece también, a veces también es por una cosa de imposiciones o... del mercado,
criterios comerciales,
del mercado,
¿no?
de la compañía, ¿no? Cuando uh-huh. cuando un artista destaca, un cantante destaca, siempre se intenta tirar más de ese
sí,
nombre.
Es
y eso hace también...
Quizá lo más reconocible.
Eso lleva también a remolque a muchos de los que no son conocidos, pero bueno, adoptan el mismo patrón que ven, ¿no?
Uh-huh.
Y que entonces imitan.
Muy bien, pues vamos con otra de las canciones del último disco de Doctor Divago, titulada... ¿Cuándo perdimos el rumbo?
Perdimos el rumbo. tan solo unos segundos. Baja inocente primavera al estallar la primera gran guerra. Cuando perdimos el rumbo, fuimos engullidos por la calle cortada del laberinto. De nuestra cosecha en el guión. Abordamos al apuntador, nos dejamos llevar por la improvisación. Pero pasamos a ser estadísticas cuando dejó de sonar la música. Escuchamos a la voz interior reconociendo su error.
Vamos a ver, seguimos hablando con Manolo Bertrán, aquí en Desconexión. ¿Sigues algún método para componer?
No, soy bastante...
¿Varios o según te pilla? ¿Cómo está eso?
No soy muy de método. Lo único que funciona es sentarte a escribir y tener una guitarra cerca. Y eso es lo único que funciona. Luego sí que, bueno, a veces es que pueden llegar las canciones de una forma o de otra, ¿no? A veces tienes primero el estribillo o la idea de la canción que va a ir en ese estribillo, sí. Otras veces no. Las más, yo creo que empiezas desarrollando una estrofa y de esa estrofa al final acabas desembocando en el cambio que será el estribillo, ¿no? Y luego vas completando la canción. A veces tienes una letra y haces le pones música.
Ahí es donde voy, porque me estás hablando de la estrofa y del estribillo, pero ¿qué es para ti primero, las palabras o la música, o a la vez?
Yo creo que es a la vez y que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Lo que pasa es que si tienes letra, con mínimo esfuerzo tienes canción.
Estira, ¿no? Ayuda.
Sí, pero bueno, tiene que estar a la vez y tiene que estar... Me gusta decir eso, que tiene que dar un equilibrio, que tiene que estar compensado, ¿no?
Sí.
Entre las dos cosas. No es que sean un 50% ni nada de eso, cada cosa. Porque hay canciones que tienen más peso en cuanto a las palabras o otras más pone el acento más en lo musical, pero sí que debe haber una compensación.
¿Y esto ha cambiado a lo largo de los años o sigues más o menos componiendo como al principio?
Pues al principio era más... venían más las palabras. Ahora...
hay que buscarlas.
Parece que hay que buscarlas un poco más. Es normal también, porque cuando llevas mucho tiempo ya hay muchas ideas que has expresado. Y incluso hay ideas que has expresado de distinta forma,
y te,
varias
claro,
veces.
Te cuesta más difícil entonces, claro, escapar de lo que has contado, ¿no? O de la forma de contarlo.
Sí, sí. Claro. O sea, aún siguen llegando cosas, pero bueno, parece que entonces pues había un torrente más normal.
Porque estaba sin explorar, ¿no?
Sí. Exacto. Y ahora pues, pues parece que hay más... llega más la cosa de la mano de la música, como que llegue un poco antes la música. También hay casos y casos.
Claro. Siguiendo con tus letras, que hombre, alguien que hace unas letras como tú, es obvio que ha leído, ¿vale? Pero ¿qué te ha influido más, la literatura, la poesía, las letras de tus artistas favoritos o ninguna de las anteriores?
Todo un poco y también cualquier cosa que me cuenten o
una noticia de prensa, por ejemplo,
una noticia de prensa puede ser. O bueno, cualquier, no sé,
cualquier idea,
cualquier
mejor.
Cosa. Luego no soy un lector así de devorar libros. Tengo muchas cosas pendientes por leer que debería leer y que al final nunca cuentas tiempo para leer, pero bueno, voy intentando leer y es una putada porque cada vez que lees pescas alguna idea y que puedes meter bien y que te encaja bien en tu universo como autor de canciones, ¿no?
Sí.
Y es, la verdad es que me suele suceder. Siempre que cojo algún libro que esté bien.
Te sugiere ideas,
sí, siempre,
¿no?
Siempre sugiere. Y bueno, pero cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, incluso, bueno, no sé, la canción que hemos oído antes de que habla de Urtain, ¿no? Del viejo campeón, del boxeo.
Sí.
Bueno, pues eso, ¿cómo lo clasificaríamos? Es una influencia... pues de algo que yo, que soy aficionado al boxeo, me ha influido porque era un boxeador que de pequeño mi padre cuando yo era pequeño mi padre
exacto,
seguía,
sí,
y
sí,
que yo
sí.
También de pequeño, y luego se convierte en un personaje,
sí.
Cualquier cosa, a veces he ido en un taxi, me han contado algo y luego lo he puesto en una canción, otras veces he estado conversando con mi pareja y lo he puesto también, no sé.
¿Tú crees?
Yo creo que todo es también...
Todo influye,
todo es,
¿no?
Poesía, ¿no? No sé. Todo esto que estoy diciendo también, ¿no?
Sí. ¿Tú crees que has conseguido hacerte con un... bueno, con una serie de palabras, conceptos que forman parte de tu vocabulario personal, particular, en el que tú te sientes cómodo?
Es mi intención, pero yo no soy el que tengo que decir si lo he conseguido o no. Mi intención es esa, yo buscaba un lenguaje propio como autor de canciones, propio y rico. Nunca he querido que fuera restringido.
Ajá.
O sea, no he sido un autor de canciones que diga solamente voy a hablar de cosas relacionadas con la ciencia ficción, solamente voy a hablar de cosas relacionadas con, yo qué sé, con el cine negro, no sé, no.
Sí, 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 siempre has estado abierto a cualquier tipo de...
He querido abrirme, pero a la vez he querido buscar un lenguaje propio. Y bueno, en esa pelea estoy intentando conseguirlo.
Muy bien. Pues vamos a continuar con otra de las canciones de Doctor Divago, titulada Mirar por Dentro.
Si los perros han fracasado, los motores de búsqueda han reventado ya. Busco al desertor que se ocultó en la niebla, que lleva un zarpazo de oso en su corazón. Busco al hombre que mató a Liberty Balance. Cada minuto de su vida nos engañó. Voy detrás del sueño que se perdió en la almohada. Algo quedó pendiente en su interpretación. Y hoy intuyo que antes de peinar la zona va a ser mejor mirar por dentro. Persigo al asesino en serie y al suicida, al desequilibrado y vengativo demonio familiar. Llamo a las musas que me susurraban mentiras con el disfraz perfecto de verdad, porque de peinar la zona va a ser mejor mirar por dentro. Se dieron por vencidos los detectives privados y yo continúo solo la persecución, aunque intuyo que antes de peinar la zona va a ser mejor.
Bien, vamos a despedir esta entrevista con Manolo Bertrán de Doctor Divago con una canción titulada El animal protector. Manolo Bertrán, alguna anécdota que no has contado jamás o algo que no te he dejado decir en esta entrevista y quiera reseñar.
En concreto nada, ¿no? Animar a la gente a seguir los pasos del doctor de cara a este noveno álbum que en los próximos meses va a aparecer. Y nada, esperamos entregar lo mejor de nosotros mismos, como siempre, y nada más que añadir, creo que con eso ya es bastante.
Muy bien, 20 años deberían ser bastante a estas alturas. Manolo Bertrán, Doctor Divago, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti.
En Desconexión, compartiendo tu experiencia. Esto ha sido todo de momento. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Volvemos dentro de una semana esperando ansiosamente a Godot. Esto fue Desconexión.
No sé cuál es el mío. Quizá un monstruo marino que la gente inventó o una especie que ya se ha extinguido. La tortuga que lleva el mundo sobre su espalda. Con el poder de la tierra y de las aguas. Ser humano tiene un animal protector que forma parte de su alma, que puede infundirle fortaleza y valor y aportarle confianza. Tal vez un tipo de ojos y pensamientos profundos, una serpiente que puede guiarme si sigo sus sueños.